Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para nosotros con Eva es realmente un placer volver a compartir con ustedes este tiempo y sobre todo compartir el tiempo de la cena del Señor, de recordar a nuestro Salvador. En uno de los pasajes que meditábamos recién, el de Mateo, que tiene su pasaje paralelo ahí en Lucas 9:23, Jesús dice que todo aquel que quiere ser discípulo de Él, tiene que negarse a sí mismo, un poco lo que escuchábamos hoy, y Jesús fue el ejemplo, tiene que tomar su cruz cada día y tiene que seguir a Cristo. Ahora, cuando escuchas la idea de seguir, básicamente es que tenemos a alguien adelante que nos está marcando el camino y nosotros vamos por detrás. El que va por delante, ¿quién es? Cristo. Entonces nuestro rol como cristiano sería ser seguidor de Cristo. Ahora, esto de ser seguidor de Cristo nos tiene que hacer pensar de que Cristo no tiene su asiento, su sede en el mundo. El plan de Dios supera este mundo. Y muchas veces nosotros como seguidores, si bien vemos por ahí la espalda del maestro a quien tenemos que seguir, muchas veces nos quedamos haciendo como carpas acá en esta tierra. Por eso el concepto este de ser peregrinos, hay un libro muy famoso, muy viejo, que presenta que la vida del cristiano es como la vida de un peregrino. El peregrino es alguien que está de paso. En realidad, como peregrino estamos siguiendo al maestro. Tenemos un objetivo de vida, tenemos un sueño. Nuestro sueño es el sueño del Señor. Y entonces lo vamos siguiendo, pero muchas veces nos olvidamos que somos peregrinos y nos empezamos a asentar en esta tierra. Y en eso de asentarnos en esta tierra, empezamos a echar como raíces y creemos que toda nuestra vida gira en torno de lo que estamos viviendo acá. Entonces, cuando empiezan a aparecer cosas, como por ejemplo problemas económicos, enfermedades, dificultades, y claro, todo se nos viene abajo, ¿por qué? Porque hemos dejado de ver la espalda del maestro. ¿Vos sabés que Dios ya a su pueblo Israel les mostraba esta importancia de ser peregrino? Y hay una serie de salmos, no sé si está puesto en la pantalla, el Power, bien, ahí está. Hay una serie de salmos que le llaman salmos del peregrino. Es el salmo 120 al 134. ¿Vos sabés que Israel, el pueblo de Dios, tenía muchas fiestas establecidas por el mismo Dios, el cual en algún momento, como estas por lo general se celebraban en el centro, en Jerusalén, aquellos que vivían fuera de Jerusalén, lejos, tenían que peregrinar, dejar su casa y apuntar el objetivo de Jerusalén? Y a medida que iban hacia Jerusalén, a estas fiestas, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, o por ejemplo, a veces la fiesta de Pentecostés, estas tres fiestas que se celebraban en Jerusalén, la gente tenía que caminar. No existían los medios que hoy nosotros tenemos de transporte. No existían aviones, no existían autos. Por lo general, la gente iba caminando. Y los caminos no eran fáciles. Entonces, cuando vos ibas caminando, sin duda pasaban dificultades. A lo mejor un golpe, una caída. Entonces, habían salmos que estaban compuestos que los cantaban para hacer pensar en estos momentos de angustia que muchas veces vivimos en el caminar. Entonces, por lo general la gente salía de su casa y cantaban estos primeros salmos. Pero después había otros salmos que están en ese listado que vos ves ahí en la pantalla, que buscaban reflejar o tratar de elevar nuestra mirada hacia aquel que podría darnos el socorro de los problemas, que era Dios. Entonces, imagínate, vos ibas cantando primero que tenías problemas y después empezabas a cantar de que había una solución para los problemas y la solución venía de Dios. Y después, a medida que vos te ibas acercando a Jerusalén y que veías la meta más cerca y que ya los problemas a lo mejor ya parecían que habían pasado, empezabas a cantar algunos salmos que eran de alabanza, de gratitud, de exaltar al Dios que nos sacó de los problemas. Fíjate qué hermoso paralelo para la vida del cristiano. Hoy, si entendemos de que somos peregrinos, vamos a entender de que vamos a pasar por dificultades. Y cuando pasamos por dificultades, tenemos que elevar nuestra mirada hacia la espalda de quien estamos siguiendo, el Señor Jesús, porque de Él va a venir nuestro socorro. Pero también cuando vamos obteniendo ese socorro, tenemos que ser agradecidos. Y tenemos que ser personas, cristianos, adoradores, que reconocen que nuestro socorro viene del Señor. Y estos salmos, que por ahí a lo mejor en tu Biblia, si tenés una traducción como Reina Valera, dicen salmos gradual o salmo del ascenso, esta idea de que íbamos hacia nuestra meta, nos hacen pensar también de nuestro peregrinar en la vida. Y hoy me gustaría, a lo mejor, hablarte de un salmo que tal vez para muchos es conocido, para otros a lo mejor es la primera vez que lo vas a escuchar. Es más, yo cuando era adolescente hasta lo cantábamos a este salmo, una parte, le pusimos música nuestra, la letra es la del salmo, que es el Salmo 133. Si tenés tu escritura ahí, tu Biblia, tu celular, tu Biblia en papel, vamos a leer el Salmo 133, que es un salmo de gratitud. Es el salmo que cantabas cuando ya estabas llegando a Jerusalén. Es el salmo que vos cantabas cuando ya habías recibido el socorro de Dios, pero que tiene una gran enseñanza hoy para nosotros como iglesia. Fíjate lo que dice Salmo 133, versículo primero. Empieza diciendo justamente esto que les decía recién, es un cántico gradual de ascenso, de peregrinaje, escrito por David, y empieza el salmo de la siguiente forma. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si vos a lo mejor no estás muy familiarizado con el Salmo, lee la primera parte y decís, qué bueno, lee la segunda parte y vos decís, eso de la barba, No sé si me gusta mucho, algo chorreado, un aceite chorreado en la barba. Si seguís leyendo lo de los montes, vos no entendés nada. Pero para aquellos peregrinos que iban a Jerusalén significaba mucho. Y si nosotros podemos llegar a identificar ese significado y aplicarlo hoy a la vida de la iglesia, a tu propia vida, vas a ver la importancia que tiene, ¿no? Fíjate que empieza diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo tengo una pregunta. Dos palabras ahí, juntos, y la otra palabra, armonía. ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Qué significa estar juntos? Unidos, agrupados, bien, en el mismo espacio. ¿Nosotros estamos juntos hoy? Algunos dirían, estamos más juntos que otros, porque están sentados ahí uno al lado del otro. Estar juntos es eso, estar en un mismo espacio, sin distancias físicas, uno al lado del otro. ¿Y estar en armonía? Unidad, bien. ¿Qué más? Paz, bien. Acorde. Acuerdo, aquellos que a lo mejor son músicos, cuando suena armónico, vos decís que hay ensayo, hay acuerdo, hay una puesta en común, hay unidad. La palabra, esta armonía en el Nuevo Testamento, es la palabra unidad. Ahora, yo te pregunto, ¿se puede estar juntos sin estar en armonía? ¿Sí o no? ¿Cómo sería el caso? Sí. podemos pensar diferente, pero estar en armonía. Podemos a lo mejor estar en la iglesia, sentados juntos. Viene alguien de afuera y dice, che, qué lindo grupo de hermanos. Pero adentro, en el corazón, yo estar peleado con él. Él pensando algo mal en contra de ella. Ella con un problema de años que nunca superó con la otra persona. Entonces no hay armonía. Pero estamos juntos. Ahora, ¿se puede haber armonía sin estar juntos? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cómo sería el caso? La distancia. Muchos a lo mejor tienen familiares que viven en otro país. Y hay una unidad o hay una conexión. Hay armonía. Pero hay una separación física. Si vos tendrías que elegir, ¿qué preferirías? ¿Estar juntos sin tener armonía? ¿O tener armonía sin estar juntos? Aunque es doloroso que los hijos se vayan. Ahora vos fíjate que muchas veces no nos damos cuenta y estamos juntos sin armonía. Sin armonía. Por ejemplo, nosotros estamos como iglesia apoyando una misionera. Y ella estaba, por ejemplo, en Centroamérica. Y había mucha armonía, pero no estábamos juntos. Y fue hermoso. Pero en un momento ella vino a dar un informe a la iglesia. ¿Y sabes qué? Estábamos juntos y en armonía. Ahora, el Salmo, fíjate que empieza con una palabra que creo que es clave, que nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo empieza? Diciendo, mirad, mirad. ¿Y mirad qué es? Prestad atención. Estar juntos, con armonía, ¿cómo es? Bueno, ¿y qué más? Y delicioso, fíjate, dice, mirad, que cuando estamos juntos y en armonía, es bueno y delicioso. Vos sabés que ahí hay una mirada, yo diría más bien humana. Yo creo que ahí David está viendo a lo mejor a la congregación que se está acercando a Jerusalén, juntos, a lo mejor cantando lo mismo, percibe la armonía, la unidad que hay, y él humanamente mira y dice, qué bueno que es. Creo que es algo bueno. Es algo bueno. Algo que se disfruta. Sí. ¿Qué más? Algo que es provechoso. Algo que no te hace daño. ¿Eh? Si vos vas a tomar, no sé yo, a lo mejor un comestible. Y ve la fecha. Y vos decís, no está vencido. Y lo abrís y larga mal olor. ¿Está bueno o no? Pero vos decís, está en fecha. ¿Te lo comés lo mismo? No, porque vos decís, no está bueno. Me puede hacer daño. Ahora, algo bueno es algo que no te hace daño. Ahora, estar juntos en armonía no hace daño. Y estar juntos sin armonía es malo. Sería como comerse algo vencido. Nos puede hacer mucho daño como persona. Nos puede hacer mucho daño como iglesia. Nos puede hacer mucho daño nuestra familia. Por eso, en esta mirada humana, tenemos que empezar a ver, y esto de una forma bien objetiva, que cuando estamos juntos y estamos unidos, eso es bueno. Y si no estamos juntos, o mejor dicho, estamos juntos, pero no en armonía, no unidos, es malo. No es bueno. Ahora, en una mirada un poco más objetiva, fíjate lo que dice ahí. Es delicioso. Creo que es algo delicioso. Algo rico. Algo que te agrada. ¿Qué te gustó? ¿Qué te gusta estar? Entonces, por ahí está bueno preguntarse. Venimos a la iglesia a estar juntos. Y por ahí a lo mejor no tenés ese agrado, ese deleite. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Será que nos está faltando? ¿Será que nos está faltando armonía? Y a lo mejor yo soy el que está generando eso. Entonces, nosotros tenemos que empezar a autoexaminar. Venimos con una serie de situaciones en este peregrinaje, con muchos problemas. Tenemos un Salvador a quien seguimos, que nos da el rescate. Tenemos hermanos que Dios puso alrededor nuestro, la iglesia, para que podamos caminar juntos en este peregrinar. A lo mejor estamos juntos, pero yo no estoy disfrutando estos momentos. Tengo que ver. A lo mejor no hay armonía que genere ese disfrute. Yo tengo que analizar mi vida. Ahora, me gustaría hacer una mirada un poco desde la mirada de Dios. Fíjate que el pasaje sigue diciendo cosas muy interesantes que en un momento parecen hasta como difíciles. Aquellos que a lo mejor cantaban esta canción en aquel tiempo lo entendían mucho más que nosotros. Fíjate que dice que dentro de una óptica divina, cuando estamos juntos y en armonía, dice que eso es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso algo bueno, delicioso? ¿Qué está pensando Dios cuando ve a la iglesia, cuando ve a su pueblo que está junto y en armonía? ¿Sabes qué? Ahí óleo es aceite. Dios había establecido un aceite especial. Le llamaban el aceite de la unción. Era una combinación de elementos cuya fórmula la había dado Dios. Ninguno de los otros que fabricaban perfumes podían copiarla. Estaba prohibido. Generaban esa fórmula, hacían como un aceite, un óleo, un perfume, y con eso consagraban al sacerdote. Por eso habla de Aarón. ¿Y cómo lo consagraban? Derramaban, ungían el aceite sobre la cabeza, y se nota que no le ponían un poquito, le habían puesto bastante. Y en el tiempo de antes usaban la barba, el aceite corría sobre su barba y se derramaba hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, ese aceite que era especial, que era único, lo que hacía era consagrar, dedicar a ese hombre al servicio de Dios y al servicio del pueblo. A ver, ¿el sacerdote quién era? El que servía de intermediario, ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. Ahora, Aarón fue consagrado, ungido por Dios para ser ese intermediario entre el pueblo de Dios y Dios. Ahora, cuando vos tenés una iglesia que está junta y que está unida, ¿sabés lo que está diciendo? Dios utiliza a esa iglesia como sacerdote. Viste que Dios va un poco más allá de Aarón y después le dice a todo el pueblo de Israel: ustedes son un pueblo, son sacerdotes para llevar a las otras naciones a Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios, elegidos, ungidos, una forma especial por Dios, para llevar a otros a Dios. Entonces, mientras nosotros a lo mejor estamos disfrutando el hecho de estar juntos y el hecho de la unidad nos es agradable, Dios, desde la óptica de Dios, lo empieza a ver que la unidad es clave para que nosotros cumplamos nuestro rol de sacerdote. Y si estamos juntos, pero no en armonía, ¿podemos cumplir el rol? Podemos, pero no en el modelo de Dios. Por eso la óptica de Dios va mucho más allá de la humana. Ya no es solamente decir, che, nos hace bien a mí. No es solamente, che, me siento cómodo, me gusta. No, cumple una función aún más allá de lo que nosotros pensamos o nos podemos llegar a imaginar. Porque el testimonio más fuerte de la iglesia, ¿cuál es? Que personas de distintas condiciones, de distintas razas, de distintas formaciones, con distintas problemáticas, podamos estar juntos en armonía por lo que Dios hizo en nosotros al creer en Cristo y al derramar su Espíritu en nuestras vidas. Es el testimonio más fuerte. Ahora, fíjate que sigue en esto de la óptica de Dios, en esta idea de que todos somos sacerdotes, con otro ejemplo. Fíjate este que me pareció muy curioso. En el versículo 3, creo que me vuelve, dice, y esto es la óptica de Dios, es como el rocío de Hermón. Hermón es un monte que desciende sobre los montes de Sión, otro monte, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo te voy a confesar algo. Yo tengo 55 años, conocí a Cristo a los 8 años. Desde chiquito leo la Biblia. O sea, nosotros no salimos de un hogar cristiano. Leíamos solos. Sí, íbamos a una hora feliz, ahí escuchábamos la historia. Y este pasaje lo leí un montón de veces. Y si vos me preguntabas qué significaba, vos sabés que siempre me costó entender. ¿Cómo es esto de que el estar juntos en armonía es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión? Mira, cuando vos te pones a averiguar de estos montes, para que vamos a volver, el monte Hermón al monte de Sión hay 300 kilómetros. ¿Vos pensás que existe algún rocío que pueda recorrer 300 kilómetros de un monte a otro? No existe. ¿Qué quiere significar? ¿Vos sabés que cuando uno se pone a estudiar sobre este tema, hay muchas interpretaciones? Pero fíjate que hay algunas que son muy curiosas, ¿no? Creo que todas nos van a echar un poco de luz. Mirá la primera, ¿no? Muchos entienden que el monte Hermón es el monte que estaba más al norte del territorio de Israel. Pero montes famosos. Y el monte de Sión era el que estaba más al sur. Entonces, algunos dicen, el rocío, que lo comparan con la bendición de Dios, recae desde el norte hasta el sur, como diciendo, cuando hay armonía y estamos juntos, la bendición de Dios recae sobre todos los que estamos acá. Nadie queda excluido. Y vos sabés que me pareció interesante la interpretación. Porque está buena, ¿o no? Puede ser. Después escuché otro autor, ¿no? No sé si conocés un poco de historia de Israel. Israel en un momento se divide como nación, ¿no? En dos grandes naciones, lo que es el reino del norte y lo que es el reino del sur. El reino del norte se queda con 10 tribus y dos, que es Judá y Benjamín, quedan en el reino del sur. Tenían capitales distintas, tenían gobiernos diferentes y en un momento hay una división terrible entre ellos. Hasta que llega a haber hasta un rey de Israel, que los atacó a los de Judá, pero con tanta hazaña que tiene que salir un profeta de Dios y decirle, che, son sus hermanos, devuelvan a esa gente que tomaron prisioneros. Y eran hermanos en serio. Pero ese es el odio que hace muchas veces la separación y el pecado. Entonces, Hermón era uno de los montes más importantes del reino del norte. Y Sión era el monte más importante del reino del sur. Entonces algunos dicen, el rocío entendido como esta bendición de Dios que cae, viene a cubrir, dice, las diferencias que muchas veces generamos nosotros. Y yo dije, está bueno, porque ese rocío viene desde el norte hasta el sur y la unidad nos ayuda a enfrentar las diferencias. Yo dije, está buena la interpretación. Y después, estudiando y viendo, también llegué a otra conclusión. Y también te la doy. Tú sabes que ese monte Hermón es también conocido como el monte de la transfiguración. Es el monte donde en ese momento bisagra en la vida del Señor Jesús hace un retiro espiritual con sus discípulos. Y se los lleva lejos. Monte Hermón. Viene la punta del norte, del reino del norte, ¿no? Y cuando los tiene ahí, al pie del monte, le va a hacer una pregunta diciendo, che, ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces algunos dicen, sos Juan el Bautista, sos alguno de los profetas. En conclusión, la gente no entendió el ministerio de Cristo. Cristo había venido a revelar al Padre y su obra y la gente no lo había entendido. Entonces Jesús hace una pregunta más profunda y le dice a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces Simón Pedro hace la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendió. Entendió quién era Cristo. Entendió la revelación que Cristo estaba haciendo. Entonces, Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque lo que vos decís, no fue una idea tuya. Esto te lo reveló mi Padre que estás en los cielos. Y establece la iglesia. La carta magna de la iglesia la establece Jesús ahí. Y entonces va un poco más adelante Jesús, ¿no? Y le dice, les aseguro que de los que están acá, de sus discípulos, no van a morir sin ver la gloria de Dios. ¡Wow! Y se los lleva al monte Hermón a tres. A los tres más íntimos. Y cuando están en el monte Hermón, estos tres ven la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Porque se transfigura y con sus ojos humanos ven la gloria de Dios. Eso es lo que dice después Juan. Nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ellos ven la gloria de Dios, la revelación de Dios mismo en la persona de Cristo. Pedro no se quería bajar más. Entiende de que se está cumpliendo el tiempo. Hagamos unos tabernáculos, porque se tenía que festejar la fiesta de los tabernáculos. No, Pedro, no lo estás entendiendo. Tenemos que bajar. ¿A dónde? Tenemos que bajar a Sion. Porque a partir de ahí Jesús le empieza a anunciar de que tenía que morir. Y ya no era solamente su plan de revelar al Padre y revelar su obra, sino venía a ser el plan de la redención, de morir por nosotros. Entonces, tienen que bajar, y cuando empiezan a bajar empiezan los problemas. Se acuerdan un chico endemoniado que no lo podían liberar y Jesús actúa. Pero ya Jesús se perfila hacia Jerusalén, donde entrega su vida por nosotros y donde después la vuelve a tomar y se levanta de los muertos en resurrección. Y yo digo, ¿por qué usa estos dos montes? Porque nosotros hemos conocido, hemos experimentado lo que es el monte Hermón, la revelación de Dios en nuestra vida, la salvación a través de Jesucristo. No nos podemos quedar con eso. Tenemos que bajar a Sion. Tenemos que ser nosotros los canales de bendición. Dios nos bendice. ¿Para qué? Para que seamos de bendición a otros. Ahora, cuando vos empezás a entender esto, fíjate, es bueno y es agradable, delicioso, que estemos juntos, unidos. Que desde la óptica de Dios, la misión de la iglesia se hace juntos en armonía, en unidad. Entonces, podés entender la oración del Señor Jesús. Jesús, antes de entregar su vida y antes de establecer la cena, va a hacer una oración. Después de la cena, va a hacer una oración, que es lo que nosotros conocemos como la oración intercesora. Es una oración que nosotros como iglesia estamos involucrados. Ahí en Juan dice Jesús en su oración, para que todos sean una como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿para qué? Para que el mundo crea que me enviaste. ¿Te das cuenta que nuestra fuerza como iglesia viene de la unidad que tenemos en el Espíritu? ¿Te das cuenta que cuando yo levanto algo en contra de la unidad, estoy levantando algo básicamente en contra de los propósitos y los planes de Dios? ¿Te das cuenta que cuando yo cuestiono, critico, condeno, afecto, no participo, estoy más que como seguidor de Cristo peregrino, parezco más seguidor del enemigo y dentro de los planes del enemigo? ¿Te das cuenta que esto de ser seguidor de Cristo es imitarlo? Y de la misma forma que el Padre con el Hijo son uno, así nosotros tenemos que ser uno. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque recibimos la unción del Espíritu Santo que está en nosotros. La unidad la hace el Espíritu, nosotros la cuidamos. Ahora, cuando yo afecto la unidad, el testimonio de la iglesia se afecta. Y yo dejo de ser parte del plan de Dios. ¿No te pasó de orar y decir, Señor, decime para qué me querés? Señor, mostrame cuáles son tus planes para mi vida. Y a lo mejor estoy criticando a una hermana. A lo mejor no estoy hablando a otro. A lo mejor a otro directamente ni lo saludo. A lo mejor viene gente nueva o gente que está empezando en la iglesia y yo ni siquiera me acerco a ayudarlo ni a compartir con él. ¿Para qué oro de conocer los planes? Estoy totalmente fuera de sintonía con la voluntad de Dios. Por eso tenemos que mirar. Mirar humanamente. Está bueno. Es delicioso. Lo disfrutamos. Bien. Pero desde la óptica de Dios, la unidad es mucho más. Está bueno y está delicioso. Desde la óptica de Dios es la estrategia de Dios para que la iglesia alcance a un mundo que se está perdiendo. La idea, nosotros, que somos peregrinos, que estamos siguiendo al Maestro, queremos sumarnos dentro de sus planes, dentro de sus proyectos, y a lo mejor tenemos que dar pasos concretos. Mirá, hablando de esto de dar pasos concretos, nosotros en la iglesia, ahí en Canal de Vida, todos los domingos en el culto, tenemos un momento para orar. Entonces nos dividimos de dos y oramos. Entonces siempre se nos anima a orar con personas, sobre todo que no ora siempre. Y por ahí hay muchas personas nuevas, entonces uno va y busca las personas nuevas. Y hoy oré con una persona que no es nueva, ya hace un par de años que viene, pero siempre hay, ¿viste? Luchando, hola, que sí, que el trabajo. Nosotros ayer a la tarde teníamos un encuentro de hombres en donde recibimos una palabra muy fuerte del Señor, ¿no? De que como hombre tenemos que asumir también nuestro rol. Entonces estaba orando con este muchacho y le digo, che, lo típico, che, ¿algún motivo para orar? No, me dice, para agradecer. ¿Qué cosa le digo? Bueno, primero me cuenta de que la esposa había sido operada y había salido bien. Y después me cuenta esto. Dice, la palabra de ayer tocó mi corazón. Cambió. Dice, yo me daba cuenta de que yo no era pastor. No habla ni siquiera con esta jerga evangélica, pero ahora parecía como que el Señor lo había tocado en todo aspecto. Dice, tengo que ser pastor de mi familia. Entonces, mi hija no quería venir a la iglesia porque mi esposa la habían operado y yo le dije a mi hija, no, chica, vamos a ir a la iglesia. Siempre la esposa lo llevaba a él. Él nunca quería ir. Ahora él las trajo a las hijas. Y dice, yo por lo general tengo muy mal carácter, dice. Entonces, cuando por ahí las chicas las querían levantar para el cole y no se levantan, entonces les empiezo a gritar. Y entonces yo ahí me di cuenta, escuchá, me di cuenta que si yo les gritaba, las predisponía mal. Entonces fui y la desperté, las chicas se quejaron como siempre. Entonces yo fui y les preparé un mate. Le digo, vamos, chicas, que tenemos que ir a la iglesia. Después la vamos a ver a mami. Y las trajo a las chicas a la iglesia. Y me dice, orá por mis hijas, porque están en una edad difícil. Dice, y las tenemos que llevar a Cristo, que tengan una relación con Cristo. Eso es tomar decisión. ¿O no? El día anterior escuchó la palabra. Y ya había tomado decisiones concretas para ir para adelante. Y esa es la actitud que tiene que tener un seguidor de Cristo en esto de negarse y de tomar la cruz cada día. A lo mejor hay cosas que vos tenés que hacer por la unidad. A lo mejor hay cosas que tenés que confesar a Dios y a alguien. Y a lo mejor te vas a tener que levantar y ir a buscarlo y decir, che, mira, perdóname. Yo no quiero ser un tropiezo en la obra de Dios. O sea, Dios está pensando en salvar a la humanidad y yo estoy frenando. Soy un palo en la rueda. ¿No? Entonces tenemos que tomar decisiones. ¿Vos sabés qué decisiones tenés que tomar? Porque la oración de Jesús se va a cumplir. Creo que es muy simple el tema de Dios. Si no te usa a vos, Dios no se va a frenar. Dios va a usar a otro. Y si Dios no usa esta iglesia, y Dios va a usar a otro. Y si Dios no usa la iglesia donde yo estoy, Dios va a usar a otro. Y a lo mejor nosotros seguimos envueltos en nuestros dramas, en nuestros problemas, y nunca avanzamos. Por eso mirá qué bueno, qué delicioso es que los hermanos vivan juntos en armonía. Es como el rocío, esa bendición de Dios que viene desde el monte de Hermón y que cubre toda diferencia. Recae sobre todos los que estamos acá para que cada uno de nosotros sea un canal de bendición a otros. Así que seamos la respuesta de la oración de Jesús. Y si hoy tenés que tomar una decisión concreta, no lo dejes pasar, no tengas vergüenza. Acá ninguno tiene que aparentar nada. A lo mejor tenemos que confesarnos, tenemos que abrazar a alguien y dejar que Dios empiece a usarnos como iglesia. Oramos.